Estamos en el tema de lo que va a pasar en el Congreso. Un periodista, amigo, un profesional extraordinario, además un hombre que hemos trabajado junto hace poquito y hemos tenido esa relación de aire que antes no habíamos tenido. Me refiero al amigo Jorge Chamorro, periodista especializado en economía, un hombre conocido por todos. Jorge, ¿cómo te va? A quien pase lo que pase, con todo el equipo te saludamos, te abrazamos. ¿Cómo va?
Lo mismo digo, música para mis oídos. Qué entrañable para mí escuchar este estilo único de hacer radio, como ya pocos hacen. Así que un placer estar con vos, con Romina y todo el gran equipo. Hola.
No te gustó Zitarrosa, me dijeron, ¿es verdad?
Dios mío, y con lo que tenemos que hablar, si Zitarrosa escuchara esto.
Por eso lo pusimos a propósito antes que vos. A ver, Jorge, vamos a entender esto. Lo importante es el acuerdo. ¿Por qué Procambiemos se agarra del tema del programa? Porque el programa puede seguir adelante sin necesidad de ponerlo en el acuerdo, porque yo supongo que acá ha habido un llamado telefónico con la gente del fondo para decir, mire, tenemos este problema. Bueno, denle para adelante, lo importante es que firmen el acuerdo, después lo otro lo vamos viendo. Yo entiendo esto así, que a su vez sirve para que la oposición diga que sí y que se lleven el marketing de los diarios, decir, el gobierno cedió al pedido del Procambiemos, que en el fondo... me parece, no tiene ninguna cuestión
formal. No, y que el día de mañana
digan,
nosotros con el plan económico nunca estuvimos de acuerdo, nunca pusimos el gancho.
¿Pasa por ahí?
Pero, por favor, tal cual. Bueno, anoche ya Canal 3, TN, todos ponían, el gobierno cedió a la presión de Juntos por el Cambio, y además Macri, de última, los halcones del PRO, Patricia Burri, Macri, logran que... Y esto es lo preocupante, ¿no? Como lo hemos hablado con vos y Romina en otras oportunidades, cómo eso que decíamos nosotros el año pasado, cómo el tío Mauricio abrió la casa, metió los intrusos y ya la discusión es quién come primero, quién usa la cama matrimonial o quién se baña primero, y no discutir cómo entraron estos tipos acá adentro. Y entonces lo que hay que hacer es ceder, ceder, ceder y ceder. Este es el horror que uno ve para un gobierno en el que cree, nacional y popular, que tiene que ser para que Macri no soporte la realidad de que él provocó esto, entonces no se puede poner y hay que aguantar eso para que le den los votos suficientes para lograr el acuerdo. Hay que ceder que no se discuta que la deuda es ilegítima, hay que ceder que nos manejen la política monetaria, hay que ceder un montón de cosas, Darío, Romina.
Lo que pasa que esto que vos decís no tiene efecto práctico porque la causa penal está abierta, sigue adelante, y además no tenía ningún sentido poner alguna cláusula que responsabilice a Macri porque está fuera de contexto, no es lo que el fondo viene a acordar ni a discutir. Era algo que pretendía Macri. Macri pretendía más, pretendía una cláusula que diga que el acuerdo que él pidió o el dinero que pidió sea legítimo, y la verdad es que eso no se pone y no se va a poner, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. La justicia va por un lado y el Congreso va por el otro, ¿no?
Sí, acá hay una... A ver, yendo a lo genérico de todo esto, si querés después hay tiempo, vamos a lo particular de lo que se viene. Lo genérico que todo el mundo sabe, todos... los dirigentes empresarios, políticos, económicos, los periodistas, nosotros todos sabemos que esta deuda es impagable. Entonces, en el gobierno tenía dos opciones, o iba al default y la iba peleando como podía hasta el 2023, o llegaba a este acuerdo, que como dijimos nosotros, siempre un acuerdo con el fondo es malo. En este contexto mundial y de relación de fuerza, era paupérrimo no acordar. Ahora, la deuda es impagable, Darío. Sí, sí. La deuda es impagable. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dentro de que lo podemos discutir, por supuesto, ¿no? Ahora, el gobierno, dentro de su visión, con Alberto Fernández a la cabeza, dijo, tratemos de ganar tiempo hasta el 2023, de llegar a las elecciones. Claro. La vamos peleando cada 3 meses, vemos cómo zafamos de este lío, no tenemos que pagar ahora, nos van a refinanciar y después veremos. Ahora, el después veremos, te aclaro, después del 2025 en adelante, que eso es lo que digamos el periodo de gracia de 4 años y medio, después de esa época hay que pagar durante los próximos 10 años hasta el 2035 promedio unos 18.000 millones de dólares. Entre la deuda privada y la pública, impagable para la Argentina. Bueno, el lío se va pateando para adelante.
Ahora, Jorge, discúlpame la ignorancia en temas económicos. ¿En estos 4 años no tenemos que pagar ni capital ni intereses?
No, sí. Hay que pagar. Lo que pasa que el acuerdo que se ha hecho es que el fondo...
Te lo van a dar ellos.
Te lo van a dar ellos.
Exacto.
Y acá está el tema. Con el gatillo en la nuca cada 3 meses... ese es el problema. A ver, los que estaban en la idea Máximo Kirchner para abajo, estos 30, 35 diputados que veremos qué hacen hoy, lo que dicen es, nos van a tener agarrado del cogote, no vamos a poder hacer política
pero
monetaria.
Jorge, ¿había otra solución?
Yo tengo muchas dudas en todo esto. Yo insisto lo que dije el año pasado con Darío. Un acuerdo con el fondo siempre es negativo. Un no acuerdo en este contexto
es peor.
Y con un gobierno que no pudo lograr Vicentín, que no puede poner una balanza en los puertos. Vamos a ser realistas.
Seamos realistas,
es paupérrimo.
Ahora, en ese ser realista, Guzmán no estuvo jugando las cartas estos dos años. Calculo que fue obteniendo beneficios, porque arreglar rápido siempre es un beneficio para el acreedor, ¿no? ¿Qué se ganó, digamos? Pues estamos hablando de la parte difícil del acuerdo,
bueno,
¿no?
Claramente se ganó, no una reforma previsional, no. En principio hay una partecita que dice ahí, ver en adelante la edad jubilatoria, son todas las presiones que ellos van a tener el revólver en la cabeza permanentemente, ya sabemos cómo actúan, la reforma laboral no se tocó, no se habla de reforma laboral, a pesar de que el PRO de la capital federal, con Rodríguez Larreta, con aspiraciones presidenciales, mandó un proyecto para eliminar las indemnizaciones, imagínate si fueran ellos gobierno, también hay que ver esta parte, ¿no? En 5 minutos arreglamos todo, cedemos todo a lo de la Rúa y después vemos qué pasa. Eso es lo que se logró indudablemente algo de inédito para, mirá cómo estará con la cola sucia el Fondo Monetario que tuvo que aceptar. Pero el problema es que la economía está tan condicionada con esta deuda monstruosa, porque no solo son los 57 mil millones de dólares que Macri no quiere reconocer, que él la pidió debido a que Donald Trump le salvó que caiga su gobierno.
Claro.
Porque esto, directamente Macri se salvó de llegar al 2019 si Donald Trump no le ponía la plata. Ahora, también Macri nos endeudó por 85 mil millones de dólares con el sector privado, que es lo que renegoció Guzmán hace 2 años y sacó una quita de 37 mil millones. Es decir, tenemos un cepo en la economía que yo entiendo que la gente no tiene por qué estos temas engorrosos soportarlos demasiado. Pero los condicionantes son tan grandes que hoy estamos como en la época de la convertibilidad, estamos como una hoja al viento dependiendo de qué pasa en Ucrania, qué pasa en Rusia, qué pasa con los commodities. Porque acá el tema central, una vez más lo que hemos hablado tantas veces con Darío, el tema central es que la economía nuestra está ahora condicionada, que tiene que acumular reserva. Mirá el lío que hay acá de fondo, Romy y Darío. Hay que acumular reserva, de lo cual vamos a depender incluso de aportes del Banco Mundial, del BID y todo, porque no las vamos a tener las necesarias que necesitamos. ¿Y cómo queremos hacer eso? Fíjate el meollo, vendiendo más, exportando más, genial, fantástico. ¿Cuál es el problema? Exportamos lo que comemos. ¿Y cuál es el problema? Que lo que comemos, que puede ser una bendición en el mundo hoy, está en valores, más de 700 dólares la soja, el trigo en valores inéditos de los últimos años, el maíz lo mismo. ¿Qué hace eso? Fideo, pan, harina.
Claro, que si no se desacoplan los precios para el mercado interno.
Por las nubes. Entonces, ¿qué problema tenés acá? Que por otro lado, al tener que ceder por los condicionamientos, tenés que poner retenciones o cupos.
Claro.
¿Y qué pasó? ¿No te querés volver a tener una 125? Alberto Fernández no quiere saber ni por casualidad eso. ¿Y cómo enfrentás el desacople de los precios internos con los externos? ¿Qué es lo que te pasa con el pan? Los tipos que hacen la harina, que tienen trigo, te dicen, no, yo si hoy lo estoy vendiendo a 2.000 pesos afuera, ¿por qué te lo voy a vender a menos?
Claro, y el tema, la dificultad, muy bien describís que Alberto Fernández no quiere ni cerca una 125 y que siempre el camino para él es el diálogo, pero el diálogo se agota en un momento, ¿no? Y es una cuestión de intereses y que el Estado puede usar las herramientas que tiene para frenar la especulación y para que seamos soberanos, digamos.
Y bueno, justamente, fíjate cómo jugó el sector empresario, importante sector empresario, jugó a favor del acuerdo.
Obviamente,
hasta por ideología. Ahora, ¿qué miedo tienen ahí? Porque el mismo acuerdo contempla, porque el fondo quiere cobrar, más allá de que cumple con, y también escucha, porque en realidad ellos abrevan en el caldo de cultivo que le dan los empresarios de acá adentro también, a los tecnócratas. Pero por otro lado, ¿qué dice? Bueno, eficiencia recaudatoria, una cosa insólita. Es decir, que la AFIP se ponga más firme en cobrar en la elusión y la evasión impositiva. Entonces, fíjate todo lo que está en juego acá, porque si en realidad te pones a pensar, ¿quién va a pagar el costo de este desastre que Macri nos metió?
Ojalá fueran los ricos, ¿no?
Ojalá fueran los ricos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que cobrar retenciones? Los precios de transferencia. las multinacionales generándose autopréstamo, inventando insumos para bajar el costo de los balances y pagar menos impuestos a las ganancias, controlar las balanzas de los puertos, controlar la subfacturación y sobrefacturación de importación y exportaciones. Hay muchas cosas para hacer para que paguen los ricos, pero ni siquiera podemos poner otro año más el aporte extraordinario a la riqueza. Entonces, estos son los condicionamientos que hay que entender, que estamos metidos en un brete muy complicado.
No podemos porque no lo votarían, digamos.
No, la oposición, claro.
Exacto.
La oposición. Y bueno, pero Néstor Kirchner asumió con 22% los votos.
No, digo, pero por eso no es que no se pueda por una traba legal, simplemente porque en la pandemia era una cosa, costó un montón y todo, pero la verdad es que hoy no levantarían la mano los que la levantaron en su momento.
Y sí, ahí, bueno, ahí nos tenemos que retrotraer, entonces habría que haber hecho, apenas se asumió todas estas cosas, jugarse y tener entonces la relación de fuerza, la legitimás en la acción, porque el mismo pueblo te va a salir a respaldar, o ahora ya estás metido en un tema que tenés que ir cediendo y que Sergio Massa sea el actor principal, porque puede negociar en Estados Unidos, puede negociar con Macri, puede... En fin, son todas cuestiones que a los que estamos con un proyecto nacional y popular como ustedes, obviamente nos generan dudas de lo que se viene, ¿no?
Sí, y además, Jorge, hay que tener en cuenta también que el tema de la deuda con el fondo no fue un tema instalado en el momento del triunfo, claro. Porque aquel 10 de diciembre, quizás si se hubiese bajado la línea de quién era el responsable del préstamo del fondo, es cierto que había otras necesidades en ese momento porque estaba todo mal. A lo mejor sería carne ya de los argentinos en el sentido de estar bien notificados, porque mucha gente dice, y escucho a colegas que dicen, bueno, este tema no le va a la gente, y la verdad que le va, porque si hay desocupación, si aumentan los precios, si hay inflación, tiene que ver con este acuerdo también. Entonces, muchos quieren separar un tema técnico cuando en realidad es práctico, porque todo lo que vaya a pasar tiene que ver con el acuerdo.
Sí, están así, mira, Darío, que vos fíjate, uno lo lee a Jorge Alemán, a quien aprecia y respeta, y Jorge Alemán dice, ojo que para construir el camino de las políticas soberanas hay que tener la densidad de que el contenido del apoyo popular te respalde en eso. Correcto, yo estoy de acuerdo, ¿quién lo puede discutir? Pero por otro lado, si vos, como decía Gustavo Campana con ustedes, si vos no mejorás la faz comunicacional, donde tenés todos los medios hegemónicos que te van a bombardear ahora cada 3 meses con el dólar blue, con esto, que no cumpliste, que con esto y con lo otro. Si no corregís eso, y el caño informativo, mayormente, como lo hemos hablado con vos, Darío, el 70-80% de las páginas web, de la radio, de las televisiones, de todo lo que se informa a la gente, pasa por el mismo contenido ideológico, que es claramente opositor a lo nacional y popular. Si no corregís eso, ¿cómo lográs la densidad del pueblo apoyándote? Porque la desmovilización que hay es abrumadora. El desamoramiento que hay de los militantes es muy preocupante. Entonces, es todo un círculo vicioso acá. ¿Cómo lográs el Vicentín si tenés el tipo del Duna diciendo todos somos Vicentín? ¿Cómo combatís esa batalla cultural si no tenés los medios y las herramientas, no las ponés todas con el Estado a tu favor y con la legitimidad en la acción? Es un tema.
Jorge, querido, impecable, te mando un abrazo y muchas gracias.
Es un placer para mí, les mando un cariño enorme.
Muy bien. Abrazo.
Abrazo. 829, deme las vías de comunicación y algún mensaje.